Radio Nacional Clásica presenta. De Segovia a Yupanqui, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Amigos, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro musical en tiempo de guitarras por Clásica Nacional. Hoy en la operación técnica Diego Rosato y como siempre nuestro coordinador de aire Norberto Lara. Tenemos en línea internacional a Fabio Caputo Rey que nos espera desde Valparaíso, Chile. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás?
Aquí estoy, Sebastián. Te ha encantado de estar nuevamente en otra emisión desde Segovia a Yupanqui.
Toda esta semana estuvimos conversando la importancia que tiene que podamos dedicar en esta temporada la música flamenca a través de un guitarrista argentino que realmente sorprende por sus conocimientos. Nos referimos a Esteban Gonda. Vamos a dedicar a la música flamenca y creo que el aporte que nos hace Esteban es más que interesante. Lo hemos hablado muchas veces contigo.
Sin lugar a dudas, de Segovia Yupanqui siempre tuvo su lugar de la música flamenca, porque es indiscutiblemente una de las grandes vertientes de la guitarra, a la par de la guitarra clásica y de la guitarra popular. Esteban Gonda nos visitó como un joven que en ese momento nos sorprendió por sus conocimientos y porque aparecía en la escena con un espectáculo que se llamaba Bacanal Flamenco. Esto fue hace ya como 7 años, fue en 2014, mostró ya en ese momento mucha garra, un intérprete que en ese momento ya nos daba la idea, de que podía llegar a mucho más, partiendo de la base de lo que fue su iniciación musical. Por empezar, es un guitarrista que se mueve en varias aguas, porque él estudió, hizo los estudios clásicos en el Conservatorio Alberto Ginastera, y luego se trasladó a España y para profundizar en el flamenco, tomó como maestros nada más ni nada menos que a Manolo Sanlúcar y a Gerardo Núñez, que ya de por sí son nombres muy pesados dentro de lo que es el mundo del flamenco. Si a eso le sumamos que hizo el perfeccionamiento en Madrid con el entry de Caño Roto, a quien se lo considera maestro de maestros en el flamenco, y después también perfeccionamiento con Miguel Rivera, que es guitarrista y compositor, y que a su vez también fue alumno de Manolo Sanlúcar. Estamos hablando de alguien que se ha tomado el flamenco muy en serio, ¿no? Y que, a pesar de su juventud, tenemos que decir que es uno de los referentes del flamenco en este momento en la Argentina. Yo diría que es uno de los exponentes que podemos considerar del flamenco en la Argentina ya en este momento.
Yo creo que sí, Fabio. Creo que dentro de esta línea nueva que tenemos aquí en Argentina, dedicados a esta música española, sin duda, no solamente en la parte musical ha intentado Esteban en perfeccionarse, sino también desde la parte histórica y la riqueza de conocimientos que tiene, lo vamos a poder comprobar en la entrevista que le hicimos, donde él nos propone hacer la evolución y revolución de la música flamenca. Y te puedo garantizar, Fabio, que yo personalmente me he sentido muy enriquecido con muchos conocimientos que no pensaba que existían en la vida de este estilo musical. De manera que esa es la parte que yo valoro en este músico, que no solamente, como decimos habitualmente, los intérpretes mueven los dedos, sino que ha movido también los dedos para buscar pasar de página en página de los tomos de libros que ha leído y que los vuelca en estas, como yo le dije a él, no son audiciones, sino clases de flamenco. A mí es una música que me interesa mucho. Yo en una parte de la entrevista digo que soy descendiente de andaluces, porque mi abuela era de Málaga, mi abuelo de Cádiz, de manera que hay una sangre en mí andaluza. Y siempre sentí pasión, y también quien conoce de Segovia, Yupanqui y Fabio, saben que hemos entrevistado a Paco de Lucía y a su hermano Ramón de Algeciras, que quedamos con Esteban Gonda, que en algún momento vamos a dedicar un programa especial a Paco. Es muy interesante la vida de Paco de Lucía, y creo que son programas que son necesarios hacerlos, porque responden al gusto de mucha gente también, ¿no? Y hay algo que me decías recién, fuera de micrófono, del origen de nacimiento de Esteban.
Sí, porque Esteban es tucumano. Lo tenemos aquí viviendo en la capital federal. Inclusive ha desarrollado aún, dentro del esquema de la pandemia, toda una actividad muy importante dentro del Centro Cultural de Andalucía, aquí en Buenos Aires, donde el año pasado realizó una charla de flamenco online y también una serie de espectáculos. Hay que decir, digo, que todo lo que va a contar Esteban es muy interesante, inclusive se puede explayar muchísimo más que yo en la cuestión del flamenco, o sea que no es precisamente mi área de experiencia, pero es una de las cosas que vos decías recién que hay que destacar. Muchos intérpretes se dedican exclusivamente a tocar el instrumento. Y son excelentes en este tipo de tarea, pero no son tantos los intérpretes que se dedican a leer los libros, a profundizar en la profesión, en la cuestión teórica e histórica del instrumento. Vamos a notar que los conocimientos que posee Esteban en este terreno son verdaderamente enciclopédicos. Se nota, digo, que es un guitarrista que tiene inquietudes que van más allá de la cuestión técnica. El flamenco es mucho más que estudiar escalas veloces o tocar determinado tipo de falsetas. Cuando se indaga en todo lo que es la historia tan rica de este género popular, entonces todavía al profundizar se conoce más y se puede tocar muchísimo mejor. Eso es lo que hace de él un intérprete superior.
Así es, muy bien, y lo vamos a escuchar primeramente a él para demostrar sus cualidades musicales que estás destacando, Fabio. Bueno, nos reencontramos la próxima semana para volver sobre el tema.
Cómo no, Sebastián, va a ser un gusto escucharlo a Esteban ya mismo.
Muy bien, tiempo de guitarra aquí en De Segovia, Yupanqui. Thank you. El inicio musical en De Segovia Yupanqui por Clásica Nacional FM 96.7 con la guitarra de Esteban Gonda y su versión de Primavera Andaluza, obra que lleva la firma de Esteban Delgado Bernal, de nombre artístico Esteban de Sanlúcar, guitarrista y compositor español de género flamenco. Y ahora sí estamos aquí, como dijimos recién, clases didácticas de flamenco, Rincón Flamenco. Y tenemos al profesor, al maestro Esteban Gonda, quien nos introduce en este mágico mundo de la música flamenca que tanto amamos. Buenas tardes, Esteban, y gracias por venir.
Muy buenas tardes, estimado Sebastián. Un gusto muy grande de estar acá compartiendo con vos, con la audiencia de Segovia Yupanqui, este programa tan querido para la afición guitarrística. Hago extensivo también mi saludo a don Fabio Caputo Rey. Y bueno, encantado de compartir con ustedes.
Yo que soy descendiente de andaluces, porque mi abuela era de Málaga, mi abuelo de Cádiz, olé, tengo sangre andaluza. Y por supuesto el flamenco siempre me ha interesado, Esteban. Y me sorprende saber que los orígenes son muy antiguos y creo que aprovechamos entonces tus conocimientos para saber qué significa el flamenco, qué significan los gitanos en el mundo flamenco, quién fue, por ejemplo, Ramón Montoya o Paco de Lucía para venirnos a estos tiempos. Hay toda una serie de preguntas y de inquietudes que me gustaría que la desarrolles. Y en primer término, la parte histórica para podernos ambientar.
Bueno, Sebastián, es una pregunta muy, muy vasta, es un tema muy, muy controvertido también por los historiadores, los flamencólogos, respecto de los orígenes del flamenco. Los orígenes del flamenco siempre han sido causa de desvelo de muchos tratadistas, investigadores. ¿Por qué? Porque hay teorías que son más tendientes al aspecto orientalizante, es decir, aquello que tiende a que el flamenco tiene origen puramente árabe o hebreo. Hay otras teorías que son más andalucistas, que son más, digamos, de sectorizar el origen del flamenco a lo que es la Baja Andalucía. Y hay otras teorías más eclécticas que van mixturando un poco, ¿no? Pero hoy por hoy ya creo que podemos considerar como irrefutable aquella línea argumental teórica e histórica que desarrolla el maestro Manolo Sanlúcar, que además de ser uno de los concertistas más importantes, un gran tratadista e investigador, que podemos afirmar que los orígenes más remotos, es decir, cuando hablamos de los orígenes del sistema musical que el flamenco hereda para desarrollar su sustrato musical, proviene de los tartesios. Los tartesios, es decir, aquella civilización de origen helénico, griego, que se establece en la Baja Andalucía, es decir, las provincias de Cádiz, Sevilla, Huelva, parte de Portugal.
Vos disculpame, me sorprende lo que me decís. ¿Los griegos tienen relación con el flamenco, sería? Disculpa que te haya cortado, pero me sorprendió cuando dijiste esto.
Por supuesto, porque el flamenco es heredero de la tradición musical de los modos griegos, aquel sistema desarrollado en la Grecia clásica, en el siglo de oro de Grecia, el desarrollo del estudio de la acústica que hace Pitágoras mismo. Y en esta provincia, en esta Baja Andalucía, los tartesios introdujeron los modos griegos, introdujeron el tetracordio dórico, que es de donde proviene la cadencia andaluza que llamamos actualmente, que se estaban en las márgenes del río Tarteso, justamente, que después, en la época romana, después de la invasión romana, el río se llamó río Betis, en la invasión árabe, el río Guadalquivir, que es el nombre actual. Entonces, ahí fueron introducidos los modos griegos, y por supuesto, con más razón, luego de la expansión del Imperio Romano, que es heredero de la tradición griega, estos modos griegos se difundieron aún más. De hecho, también antes de la invasión romana se instalaron los fenicios, que fundan la ciudad de Gades, que es la actual Cádiz. Es decir que toda esta corriente de invasiones del Mediterráneo, de los pueblos persas, griegos, los romanos, lo principal de todo que nos dejaron fue el germen del flamenco, que son los modos griegos. El flamenco ha actuado como una cápsula en el tiempo de aquellos modos primitivos griegos antes de que fueran reformados por los modos eclesiásticos. Es decir que A día de hoy podríamos decir que eso mismo, que el flamenco se ha comportado como una especie de cápsula del tiempo de aquellas formas musicales que luego, cuando España se hace cristiana, adopta el culto bizantino. Entonces, en la misa mozárabe, que también tenía elementos musicales de la música hebrea, se encuentran algunos rasgos que luego el flamenco ha rescatado a nivel de melismas, de melismas microtonales, que es lo que se reproduce en el cante. Y bueno, ya por supuesto, avanzando en el tiempo muy rápidamente en la España renacentista, cuando se produce coincidentemente, estamos hablando muy a grandes rasgos los periodos históricos, pero coincidentemente con la expulsión de los pueblos árabes y de los hebreos, se produce el ingreso de las primeras tribus gitanas alrededor del siglo XVI, siglo XV, siglo XVI, con lo cual se produce una gran revolución en lo que refiere al flamenco. ¿Por qué? Porque las tribus gitanas...
Sí, ahí me interesa. ¿Qué papel juegan los gitanos? Ahora ya que nombraste. Yo no, nunca interrumpo, pero nombraste los gitanos. ¿Qué relación hay de los gitanos con el flamenco? Porque uno permanentemente relaciona el flamenco con los gitanos.
Bueno, es verdad. Hay una especie de concepción que está generalizada como que el flamenco es creado o es música gitana. Pero los gitanos, como toda tribu nómade que se han instalado en diferentes lugares de Europa, los gitanos no han comportado un carácter tanto de creadores, digamos, de música flamenca, sino de recreadores, restauradores e incluso de conservadores. ¿Por qué? Porque los gitanos, al haber sufrido persecuciones, al haber sufrido, digamos, la discriminación por muchos siglos, esa tradición musical la han adaptado a su forma de vida, a su forma de expresarse artísticamente, y lo han conservado en el seno familiar. Es por eso que ya a mediados del siglo XVIII, ya acercándonos a nuestros días, el flamenco fue celosamente conservado por las familias gitanas y de la Baja Andalucía, de manera que se produjo una especie de época de hermetismo, una época donde el flamenco quedó como apartado de las corrientes musicales europeas, de España, del sur de Andalucía, incluso de las vertientes más folclóricas de España. Entonces, de esta manera, los gitanos han actuado como recreadores y restauradores. Entonces, una vez que se produce, podríamos decir, la apertura de un fenómeno social y artístico que se produjo en España, que fue la época de los cafés cantantes, ya estamos hablando en el siglo XVIII, siglo XIX, el flamenco sale al gran público, sale del hermetismo de las casas gitanas, de las casas flamencas, de las familias flamencas gitanas. Entonces, el flamenco empieza a llegar al gran público a través de los cafés cantantes. Y de ahí, bueno, llegamos a las grandes figuras de la actualidad, ¿no? Y hablando de la guitarra en sí, mucho se ha hablado de que el flamenco en sus inicios se cantaba a palo seco, que significa a capela. Pero hay teóricos como Eusebio Rioja que dice que no hay por qué considerar que la guitarra, al ser un instrumento tan difundido en la cultura andaluza, la guitarra no ha sido incorporada al flamenco. Entonces, tenemos una escuela preflamenca y una escuela protoflamenca. Vamos a mencionar rápidamente la escuela preflamenca, a la primitiva escuela gaditana, Paco el Barbero, Paco de Lucena, el maestro Pérez, los primeros habichuelas, Juan Gandulla Habichuela, hasta que llegamos a la época del montollismo, la época del clasicismo de la guitarra flamenca, que está cristalizada en la figura máxima del maestro Ramón Montoya, que es el primer pilar de la gran historia de la guitarra flamenca ya del siglo XX.
Y lo podemos escuchar entonces. Son, vamos a hacer una aclaración, grabaciones documentales. Vamos a la música. Thank you.
La guitarra flamenca del maestro Ramón Montoya. Bueno, Esteban, en este curso, en este rincón flamenco, nos llama la atención que estas obras no tienen nombre.
Claro, sí, porque en esta etapa de la discografía flamenca, en la etapa estas grabaciones que acabamos de escuchar de Ramón Montoya, que es un toque por soleá y un toque por bulerías, son de las históricas grabaciones que realizó Ramón Montoya en el año 1936 en París para la casa discográfica La Boîte à Musique. En esta época no se acostumbraba a titular las obras, por decirlo de alguna manera, en el flamenco, porque eran mayormente de carácter anónimo muchas de las variaciones que se tocaban. Era muy común que un guitarrista toque las variaciones de otro guitarrista, porque se pasaban un poco de generación en generación. Entonces, si bien son de autoría personal de Ramón Montoya, no existía la costumbre discográfica de titular los temas. Luego, cuando la discografía se va profesionalizando cada vez más dentro del mundo del flamenco, ya especialmente los seguidores de la escuela de Montoya, como ser Sabicas, como ser Niño Ricardo, ya empezaron a titular los temas también por una cuestión de derechos de autor. Y es decir que surge lo que se llama el flamenco de autor, porque hasta esta época todavía el flamenco tenía un carácter anónimo popular.
Nosotros, los que estamos en el mundo académico, decimos que Andrés Segovia es el padre de la guitarra clásica en el siglo XX. ¿Se podría decir que Ramón Montoya es el padre de la guitarra flamenca en el siglo XX y por eso tenemos a figuras como Sabicas y Niño Ricardo?
Eso es totalmente, totalmente cierto, y yo creo que la importancia que tuvo Ramón Montoya en la historia de la guitarra flamenca y en el flamenco en general fue la de funcionar como una especie de centro gravitacional donde todo giraba en torno a la figura de Montoya y a los cánones que él estableció, tanto técnicos como estéticos, como artísticos, a nivel compositivo, porque don Ramón Montoya le terminó de dar forma a los toques y a las tonalidades del flamenco, porque no nos olvidemos que el flamenco no es una música docta, no es una música escrita en sus orígenes, en el sentido de la academia, porque en el sentido de la complejidad y de la profundidad es profundamente escolástica, especialmente por los orígenes y por la tradición que esto conlleva, ¿no? Pero en la época de Ramón Montoya, él le terminó de dar forma a las distintas tonalidades de los diferentes cantes, por ejemplo, la tonalidad de la granaína, como centro tonal, con centro tonal en si frigio, en si flamenco, en modo flamenco, o la afinación de la rondeña, del toque por rondeña, la afinación de la tonalidad de la taranta, la tonalidad de la minera. Todo esto se lo debemos a Ramón Montoya, porque en la etapa preflamenca, en la escuela anterior a Montoya, solamente se tocaba en mi y en la como centro tonal.
Hay dos figuras muy fuertes en el mundo flamenco que tienen origen en Ramón Montoya, los maestros Sabica y Niño Ricardo. ¿Nos podés hablar de ellos? Porque luego vamos a escuchar.
Sí, por supuesto. Esta gran influencia del montoyismo, del arte clásico flamenco, como bien lo llamó Mario Sayas, que fue el impulsor de estas primeras grabaciones de Montoya, el clasicismo impulsado por Ramón Montoya, que a su vez, no nos olvidemos que Ramón Montoya era de Madrid, Ramón Montoya tenía como centro operacional Madrid, él nació en el año 1880 y falleció en 1949, La escuela andaluza que estaba mayormente representado por esta primitiva escuela gaditana con Javier Molina y todo eso, se une con la escuela clásico flamenca madrileña de don Ramón Montoya y surgen estas dos figuras máximas que son Niño Ricardo en Andalucía, en Sevilla, y curiosamente Sabicas en Pamplona, en Navarra, en el norte de España. Esta es una de las grandes paradojas de la carrera de Sabicas, que era un gitano pamplonita muy lejano a Andalucía y que realizó prácticamente toda su carrera y su producción discográfica en Estados Unidos, en América.
Bueno, creo que sin duda tus conocimientos es para seguir escuchando a Esteban Gonda, nuestra visita de esta tarde. Vamos a difundir entonces a estos dos grandes maestros, Sabicas y Niño Ricardo, y les puedo garantizar que vamos a pasar un momento musical de excelencia. Thank you.
Bronce Gitano por Soliares, versión de Sabicas. A continuación, el otro intérprete prometido, Niño Ricardo en Almoradí por Farrucas y Serrano Juncal por Segrillas. Thank you. Con flamenco aquí en De Segovia Yupanqui por Radio Nacional Clásica FM 96.7, hoy con una visita que, como dijimos al comienzo, es un gran maestro del toque flamenco y un gran docente en su didáctica sobre la historia de este estilo musical que identifica una región de España. Hemos difundido recién a Sabica y Niño Ricardo.
Sí, lo primero que hemos escuchado es una de las soleadas, de los toques por soleada más famosos de la historia, llamado Bronce Gitano, grabado en Estados Unidos con una calidad. Esto pertenece al disco Flamenco Puro del maestro Sabica, Agustín Castellón Campos. Y hemos escuchado posteriormente al maestro Niño Ricardo, que algunos también lo ponen como Niño de Ricardo, porque el verdadero nombre de Niño Ricardo era Manuel Serrapí, pero era hijo de Ricardo. Entonces, normalmente en Andalucía se dice Niño Ricardo o Niño de Ricardo. Lo primero que hemos escuchado es una farruca almoradí, una de sus toques más famosos, y la serrana juncal, un toque por serranas.
Muy bien, breve pausa aquí en De Segovia Yupanqui, y luego, por supuesto, seguimos con la música y las explicaciones de Esteban Gonda, nuestra visita de esta tarde.
Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo. Radio Nacional Clásica. 96.7. La radio pública. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua.
Continuamos compartiendo De Segovia Yupanqui junto a Esteban Gonda, quien nos ha introducido en el flamenco y con mucha música y mucha información. Y bueno, hay una figura que no puede estar ausente, que es Esteban de Sanlúcar, ¿no?
Así es, porque Esteban Delgado Bernal, uno de los guitarristas más importantes también de la generación posterior a Montoya, contemporáneo de Sabicas, de Niño Ricardo, tuvo una importancia crucial para el desarrollo de la guitarra flamenca en nuestro país también. ¿Por qué? Porque don Esteban de Sanlúcar, nacido en el año 1912 en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, en el año 1944 emigra a nuestro país, emigra a Argentina, en la compañía de Conchita Piquer, que era una cupletista, una cantante de copla muy importante, y fijó en Buenos Aires su residencia fija, permanente, haciendo algunas estancias en Venezuela de una década aproximadamente. Pero su residencia fija y su producción más importante a nivel compositivo y discográfico las hizo en nuestro país, formando a una generación de guitarristas muy importante en nuestro país y, muy curiosamente, creando escuela en España, pero desde Argentina. ¿Por qué? Porque como figuras de la talla de Paco de Lucía, o de Mario Escudero han grabado las obras de Don Esteban de Sanlúcar, obras que fueron compuestas y grabadas en Buenos Aires, Argentina, y algunas también en Chile. Es decir que la figura de Esteban de Sanlúcar se proyecta de Cádiz a Argentina y de Argentina al mundo.
Nosotros estamos haciendo un ciclo, para finalizar, dedicado al flamenco, que no es un ciclo, sino es un curso de guitarra flamenca, porque estamos aprendiendo la historia, sus intérpretes, los compositores, todo el desarrollo, la evolución. En próximas audiciones, ¿cuáles serían los temas que podemos tener?
Bueno, en próximas audiciones no podemos dejar de mencionar a la evolución del toque de la guitarra flamenca, que vendría a ser la generación marcada especialmente por la figura luminaria de Francisco Sánchez Gómez, Paco de Lucía, y sus contemporáneos Manolo Sanlúcar, Víctor Monge Serranito, y la generación de la actualidad, la generación post-Paco, como decimos en el flamenco.
Ole, diría un español, no un andaluz. Bueno, ole. Vamos a la música y, por supuesto, muy agradecido de tu presencia aquí en De Segovia Yupanqui, porque realmente, como te manifesté en reiteradas oportunidades, me interesa mucho el tema porque creo que es una música que tiene una gran vigencia a nivel mundial y debemos saber su historia y su desarrollo. Muchas gracias por haber compartido De Segovia Yupanqui.
Muchas gracias a vos, a toda la audiencia, a don Fabio. Y gracias en nombre del flamenco y de la afición flamenca, te lo agradezco como representante, como parte del mundo del flamenco en Argentina, te agradezco mucho este espacio al flamenco, no solamente a mi persona.
Tiempo de guitarra aquí en De Segovia Yupanqui. We'll be right back. La valiosa grabación documental del recordado guitarrista Esteban de Sanlúcar con sus versiones de Aromas del Puerto, En toque por Farruca y luego Panadero Flamenco, temas tradicionales andaluces.
Radio Nacional Clásica 96.7, la radio pública argentina.
Final aquí en De Segovia Yupanqui, compartiendo a partir de hoy la historia, evolución y revolución de la guitarra flamenca, gracias al excelente aporte que nos ha presentado hoy nuestro colega Esteban Gonda y que seguirán, por supuesto, en otras audiciones durante la presente temporada, ya que, como bien dice el poema de Federico García Lorca, a la guitarra andaluza es imposible callarla.
Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas. Arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flechas sin blanco, la tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh, guitarra, corazón malherido por 5 espadas.
El emotivo poema La guitarra de Federico García Lorca en la voz de José Mediavilla, que nos acompaña en esta despedida hasta el próximo domingo a partir de las 18 horas. Ya viene Diego Fisherman y su programa La discoteca de Alejandría. Amigos, que tengan todos muy buena semana. Chau, chau. Thank you.
de Segovia a Yupanqui, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.